1. Donde reside la fe. Escucho el llamado de Faivovich a la distancia. No le presto demasiada atención. Goldberg viene detrás mío y el auto está solo 200 metros a mi derecha. Es posible que quiera retomar el viaje. La vegetación es muy espesa y para avanzar hay que retroceder y girar, contorsionarse un poco y buscar nuevas aperturas. En otra época, a los que abrían el monte los llamaban gastadores. Recojo una vaina de semillas que jamás había visto. La vaina tiene un final puntiagudo, en cada extremo, como la lengua de un reptil. Me hace acordar a la anfisbena, una serpiente de dos cabezas cuyo único cuerpo tiene la capacidad de dirigirse a destinos opuestos y así conectar el cosmos con el inframundo. Esa conexión me recuerda a los meteoritos, objetos extraterrestres que al impactar en la Tierra generan un pozo y el tiempo los termina enterrando. De extraterrestres a intraterrestres. Evitan la superficie, el espacio crítico donde la humanidad se debate el presente. La vaina, como la serpiente, está en el umbral entre la vida y la muerte. Un rato después nos enteramos que Faivovich estaba perdido en el impenetrable. Los tres partimos al encuentro con el mesón de fierro. Somos la última expedición de hombres blancos que sale a reunirse con la mítica masa de hierro. El meteorito más famoso de Campo del Cielo desapareció en 1783 y se volvió una leyenda entre las millares de rocas del espacio exterior que impactaron entre el Chaco y Santiago del Estero. La primera expedición blanca de la que se tiene registro fue en 1576. El gobernador Gonzalo de Abreu y Figueroa envió al capitán Hernán Mejía de Mirabal junto a un herrero a descubrir un minero de hierro. En el camino, el capitán informa que se cruza con una nación de indios chiriguanos que comen carne humana y matan a los indios que sirven a los españoles. Los primeros registros occidentales que se pueden hallar de esta historia cósmica en la Tierra comienzan, como muchas otras historias de nuestro planeta, con un genocidio. Mejía de Mirabal vuelve de la expedición con pellejos sobados de cueros de indios, con manos y cabezas. A su vez asegura haber descubierto al grandísimo pedazo de hierro. Es justamente el vocablo otumpa, en lengua chiriguana, que flota entre nosotros mientras atravesamos unos pocos metros de monte. Fue uno de los primeros nombres que los españoles conocieron de la masa extraterrestre. Otumpa se llamó también a la planicie donde había un gran pozo, a su vez llamado Otumpa. Posiblemente ese pozo fue un cráter que dejó el impacto de la lluvia de meteoritos. Pero Otumpa es un verbo. Proviene del chiriguano Motumpa, que significa endiosar, divinizar o deificar. Mientras tanto, nosotros estamos a punto de meternos en el monte para seguir 4 siglos y medio de pistas que dejó atrás la historia de un meteorito perdido. Estamos por atravesar pueblos fantasmas y estaciones de tren abandonadas para entender, después de tanta búsqueda, cómo provocar el encuentro con una roca extraterrestre que es más antigua que la Tierra, que pasó los últimos 4.480 millones de años orbitando entre Marte y Júpiter, que en los últimos 20 millones emprendió su viaje a la Tierra, que entró en la atmósfera alrededor de 4.000 años atrás y se perdió solo hace 240 años. ¿Dónde se debate hoy la fe? ¿En la ciencia? ¿En la religión? ¿En la política? ¿En el fútbol? ¿En el arte? La primera noche dormimos en el Hotel Mocoví en Charata, pero unos kilómetros antes de llegar nos cruzamos con el cierre de Agronea, una mega exposición del agronegocio en el nordeste argentino montada en pleno campo. Cientos de miles de metros de exhibición con maquinarias de todo tipo, carpas para conferencias, inflables para niñas, miles de Toyota Hilux estacionadas prolijamente y sucursales de bancos edificadas. Trato de imaginar cómo sería una máquina diseñada específicamente para cosechar meteoritos. Muchas de estas rocas extraterrestres se encontraron al escuchar un clank metálico entre el hierro de un artefacto agrícola y el del espacio exterior. Charata es una ciudad que simula felicidad gracias al derrame de la soja transgénica. Esa noche en el Hotel Mocoví leo Memorias del Gran Chaco, de 1998. Me queda grabado este testimonio de Benito Suárez, miembro de la comunidad huichí del río Bermejo. Antes íbamos al monte, que era como el almacén de Dios. Había mucha comida. Alcanzaba para todos. No hacía falta platita. Iban los hombres al monte y cazaban. Iban las mujeres y juntaban algarroba, porotos y muchas otras frutas. Para todos había. Después vino el criollo y aprendimos a comer harinita, azuquita y yerbita. La plata nunca alcanza. Nunca hay para todos. Mañana entraremos en uno de los pocos pedazos que quedan de monte, donde Faibovich se va a perder. Y yo agarraré nuevamente una anfisbena que se parece a una vaina de semillas. 2. La cruz de Matará. Partimos al encuentro con el mesón de fierro. El primer lugar al que nos acercamos es Matará, supuestamente el último asentamiento occidental antes de cruzar el río Salado, al menos hasta el siglo XVIII. De allí partirá Miguel Rubín de Celis, un teniente de fragata y científico español, que salió en busca de una mina de fierro, con una comitiva de 200 hombres a pedido del virrey Vértiz. 1783. Esa fue la última expedición que vio al meteorito. Del viejo Matará quedan solo dos casas de adobe y una iglesia frente a la cual, atados a un árbol, hoy hueco y caído, se fusilaban indígenas. O al menos eso asegura un lugareño. Hacemos menos de un kilómetro y llegamos al río Salado, un cruce obligado hacia el Gran Chaco para la mayoría de las expediciones hasta el siglo XX. A partir de allí, encontrar agua se volvía muy complicado y ya no habría mojones civilizatorios. Solo monte impenetrable y la posible aparición de indígenas. Miramos correr con calma al río marrón, casi dorado, y nos mojamos la cara, sin saber si lo hacemos como bendición, bautismo, como evidencia material de su existencia o por simple atracción. Cruzamos y penetramos el monte. Suchán. Cruz. Chinto. Campi. Rumi, Juan Antonio, El Fierro, Otumpa, Ramos, Aguadita, Laguna que cría, Monigotes, son los nombres escritos en un mapa del tesoro realizado por Rubín de Celis en una cárcel en España, pocos años después de su expedición. Son nombres de pozos que marcan un punto geográfico y, a su vez, lugares donde es posible conseguir agua. No es descabellado pensar que en una planicie más llana que una mesa, muchos de estos pozos esparcidos por el monte, a pocos kilómetros de distancia entre sí, podrían ser cráteres de meteoritos. Sería ideal seguir los pozos que marca Rubín de Celis, pero el Salado no es un umbral temporal. Y del otro lado del río es imposible seguir el rastro, ya que casi la totalidad fue arrasada por el desmonte. Entre las largas extensiones alambradas de la soja o el algodón, solo hay algunas finas cortinas de vegetación nativa a la vera del camino para disimular los kilómetros de ese desmonte. Hay también pequeños poblados casi vacíos, con estaciones de tren abandonadas, fundadas para la extracción de madera y tanino que comenzó una vez conquistado el Gran Chaco en la primera mitad del siglo XX. Allí se produjo la primera gran destrucción extractivista del monte nativo, perpetrada por grandes corporaciones como la Forestal, de origen inglés. El primer pueblo aparece rápido, es la Nueva Matará. Frenamos allí porque cruzar el Salado nos costó una goma del auto, aun cuando lo hicimos por un cómodo puente y no con 20 carretas y 500 cabezas de ganado atravesando el río. Encontramos a un gomero que tiene tatuada una extraña cruz en su brazo. Nos cuenta que es la Cruz de Matará, tallada por manos indígenas en 1594, unos 18 años después del genocidio de Hernán Mejía de Mirabal. Algunos dicen que es la cruz más antigua realizada en Sudamérica. Nos da indicaciones para ir a una iglesia a 2 cuadras. Dice que si la puerta está cerrada es porque no hay nadie y que entremos por la lateral, que está siempre abierta. Unos minutos después entramos por la puerta lateral y nos encontramos solos frente a una cruz que tiene más de 400 años y que fue tallada en mistol, una madera nativa de la zona. Es pequeña, como medio metro de altura y 20 centímetros en sus brazos. Está sobrecargada de iconografía. Me llama la atención que al lado de la mano derecha de Cristo hay una luna, un sol y, más grande que ambos astros, una ola que parte de un punto y se expande. Si bien dicen que se trataría de la estrella de Belén, no dejo de pensar que podría ser una lluvia de meteoritos. Abajo de Cristo hay una escalera y una nueva cruz, pequeña, torcida, cuyos cuatro extremos son redondeados. Podrían ser boleadoras o incluso la cruz del sur, aunque la interpretación católica dirá que son los clavos de la cruz. Bajo este símbolo hay un ave, supuestamente un gallo relacionado a San Pedro. Pero por sus patas largas, grandes huevos debajo y la ausencia de cresta, se parece a un ñandú. Es cierto que posee una adicción por sobreinterpretar imágenes, sobre todo si son imágenes jesuíticas de manufactura indígena. Googleo y encuentro la leyenda mocoví de un osado guerrero llamado Nemec, que quiso cazar un gran namik, un ñandú, con sus boleadoras. El namik termina escapando con un gran salto y se transforma en la Cruz del Sur. 3. Diario de Otumpa. Retomamos el viaje, vamos de un pueblo a otro, de una estación de tren abandonada a la siguiente. Otumpa pudo haber sido como El Dorado, pero estallado en mil pedazos. Una riqueza que en vez de estar en ningún lugar, se encuentra en todos lados. Imagino a los pueblos originarios de la zona paseando españoles que buscan la mina de hierro, de aquí para allá durante 500 años. Un día guiándolos hacia un meteorito, otro día llevándolos hacia otro. Una fuerza centrífuga como opuesto a un evento singular. Una fuga constante, como si la riqueza pudiese estar en cualquier lado, pero no hay forma de explotarla y poseerla, porque no tiene raíces terráqueas. Pero el meteorito de Otumpa, que también se llamó Fierro del Tucumán, Fierro de Santiago del Estero, Fierro del Chaco, Planchón de Metal, Mina de Fierro y Mesón de Fierro, realmente desapareció. ¿Es posible abrir un espacio para encontrarse con aquello que está desaparecido? Tal vez el arte, al dar forma a lo que no vemos, encuentra los ecos de cosas inmateriales, como los fantasmas o las emociones. Tal vez el arte no solo tiene la potencia de dar forma a lo intangible, sino también la capacidad de entender dónde habita aquello que está entre nosotros pero en ausencia, y crear un puente para generar el encuentro. Es difícil saber por qué desapareció el mesón de fierro. Posiblemente haya sido la bronca colonial. Ya sea que le dieron sepultura y lo hicieron desaparecer los españoles, al no saber que venía del espacio exterior y quedar desilusionados por no haber podido encontrar bajo tierra las raíces férreas del hierro más puro que jamás hubieran visto. O que lo enterraron los pueblos originarios para ahorrar futuras expediciones y actos de violencia. El diario de Rubín de Celis no menciona nada acerca de su desaparición, solo que fue a buscar una mina y se encontró con un fenómeno inexplicable. No puedo expresar cuánta fue mi admiración al ver esto y que la tierra sobre que descansaba era de la misma naturaleza, perfectamente homogénea a la de todos aquellos campos. Tierra desustanciada sin el más leve asomo de contener partes ferruginosas, salitrosas, ni betuminosas, sin sabor, ni la más remota apariencia de generación de fierro ni otro metal. Aún profundizando a todos los rumbos, no hallé la más pequeña señal de que pudiera haberse allí criado tal trozo. Procedí a mi extraordinaria admiración de saber que no hay en la naturaleza producción alguna que carezca de serie. Confesemos, pues, que el presente problema es lindo para trastornar el juicio a quien pretenda resolverle. Lo que sí se sabe de esta expedición es que, además de los textos, quedaron otras dos manifestaciones de la existencia del mesón de fierro: un dibujo y cierta cantidad de pedacitos extraídos de la gran masa. Del dibujo se hicieron varias copias, pero su original está también perdido. Una de esas copias es la pintura de Faivovich y Goldberg del 2011. Fue exhibida en varios países, pero se presenta en la Argentina por primera vez en esta exposición del museo. La pintura es el primer encuentro que produjeron con el mesón. En escala natural, uno en uno, el meteorito flota. Despojado de la materia, liviano, su imagen espíritu viaja. Atraviesa el tiempo y se hace presente, aunque descontextualizada. Es una figura con la capacidad de recibir cualquier fondo. El espacio exterior. Los pueblos originarios alrededor del hierro. Hernán Mejía de Mirabal observando al meteorito con una cabeza de indígena en su mano. Rubín de Celis cavándole pozos alrededor. Su desaparición en un espacio intraterrestre. Las distintas expediciones que lo buscaron. El desmonte. El quebracho. Los trenes pasando a la distancia. Los campos de soja creciéndole arriba. Su masa como tapón de una laguna que nunca se seca. En su diario, Rubín de Celis registra la extracción de pedacitos al mesón. Me causó una admiración extraordinaria ver que un trozo de fierro puro, pues de tal tiene la primera apariencia, sobresaliese de la tierra en paraje semejante. Procuré con una pequeña cuña de fierro que llevaba tantear su docilidad, y aunque no conseguí cortar pedazo alguno, quedé muy esperanzado de lograrlo con la herramienta que venían las carretas. Cinceles. En un día, 4 hombres lograban sacar solo 4 libras. No era un fierro común. No lograba fundir los pedazos ni encontrar resto de otros metales en su aleación. Los pocos pedazos que logra extraer serán luego remitidos a algunos museos o instituciones científicas en Europa. En 2007, Guillermo y Nicolás comenzaron la búsqueda de los pedacitos en la Royal Society de Londres sin obtener resultados. Recién en 2017 van a encontrar a uno de esos pedacitos extirpados en 1783 en el Museo de Historia Natural de Viena. Allí hallaron a NHMV-A18, 19 gramos de meteorito de campo del cielo que ingresó a la colección en 1807. Hasta ese momento, el único meteorito del cual tenía registro Europa era el mesón de fierro. Recién en 1826 llegará al viejo continente un segundo meteorito de campo del cielo, el Runa Posito, que el flamante Estado argentino regalará a su par inglés y que es exhibido de forma permanente hace casi 2 siglos bajo el nombre de Otumpa. A18 es en la actualidad el único resto material atribuido al mítico meteorito desaparecido. Desde 1783, en casi 230 años de búsquedas comandadas por el Estado-Nación, organismos internacionales y emprendimientos privados, nunca volvió a saberse de él. Pero la búsqueda y el desmonte empezaron a desenterrar a sus miles de hermanos. 4. Pidan y crean. Entramos a la localidad de Mesón de Fierro, de unos 400 habitantes, que adoptó el nombre del desaparecido. Solo nos atrae el nominalismo, ya que siguiendo los datos históricos y científicos de las decenas de exploradores que lo buscaron, tanto antes de Rubín de Celis como desde 1783 a la actualidad, la roca extraterrestre no se encontraría cerca de este paraje. También nos da curiosidad la leyenda que pesa sobre una laguna que nunca se seca, donde en algún momento de la historia apareció una virgen a la que se le hizo un santuario. Estamos en tierras de altas temperaturas, donde no abundan los ríos y las aguas. En tierras que fueron un almacén de Dios para los indígenas, pero monte impenetrable donde la sed es el peor enemigo de los blancos. Así lo relatan las crónicas de la campaña de exploración, ocupación y dominio de todo el Chaco argentino en 1884. Al caer la tarde ya los animales se resisten a marchar y algunos soldados empiezan a quedarse. Casi arrastrándonos llegamos a una isleta y la noche se pasa soñando con el agua que nos hace falta desde el día 10 por la tarde. Es en esa dirección por donde debemos encontrar el camino que va de los pozos de Otumpa hacia la frontera de Santiago, según nuestros cálculos. Una laguna que nunca se seca dentro de estos montes a los que los blancos llamaron desierto es un milagro. La historia narra que unos soldados del ejército argentino, a punto de morir de sed en plena conquista del Gran Chaco, empiezan a hacer plegarias a la Virgen. Ella aparece y les señala la ubicación de una laguna que nunca se seca, porque el agua tiene un enorme tapón de piedra que vino del cielo. Llegamos al lugar y encontramos, efectivamente, una laguna con agua y unas algas verdes flotando. Aunque no podemos ver el fondo, da la sensación de ser poco profunda. Tiene una extensión de unos 30 por 50 metros. ¿Otro pozo más que podría haber sido el cráter de un meteorito? Entramos a la capilla y está vacía. Por dentro es austera, sin nada extraordinario que la destaque. Leemos. No importa que todo ambiente sea pobre. Luján era pobre. Itatí era pobre. Virgen del Valle era pobre. Lourdes, los Andes, era pobre. Fátima el desierto era pobre y sigue pobre. San Nicolás, Campito era y sigue pobre. La Virgen del Mesón es la madre de los pobres. Es la reina de los pobres. Los pobres son sus predilectos, porque ella fue pobre, como los pobres de hoy, del siglo XX. La Virgen del Mesón no buscó las ciudades populosas, los centros culturales, barriadas industriales. Eligió una cuna caída del cielo, una mesa de piedra, de hierro, caída en tiempos prehistóricos y que nos habla del poder del único que dirige los destinos del mundo, del que es el autor del Big Bang, del Dios omnipotente. Virgen del Mesón, Virgen de la Laguna, Virgen Piguén Noraltá, Virgen Otumpa, Virgen del Campo del Cielo, te pedimos una bendición especial para todos nosotros. Justo en el momento que terminamos de leer la plegaria fotocopiada en una mesa cercana del altar, aparece el casero que cuida el lugar. Alberto asegura que el mesón está dentro de la laguna, a más de 10 metros de profundidad. Cuando baja un poco el agua, intenta meter la pala, pero dice que el piso es duro como el hierro. Los Mocoit hablan de Nanaycaló, una serpiente que se mueve bajo tierra, fuente del agua y la lluvia que emerge en la laguna de la Virgen. Antes de irnos y al enterarse que trabajamos en un museo de arte, nos invita a ver un depósito donde se guardan más historias. Ahí nos encontramos con 8 pinturas de Lili Solinger de Skrivanich, de 1999. Nos llaman la atención 2 de esas pinturas, que sin duda son el centro de la narrativa. En una, soldados del ejército argentino, en plena conquista del Gran Chaco, hacen una plegaria a la Virgen porque están muriendo de sed. Ella aparece para señalarles la laguna. Pidan y crean. En la siguiente se ve un grupo de 3 indígenas en presencia de un evento cósmico. Arriba, el planeta está siendo impactado por un asteroide. Abajo, una laguna es coronada en su centro por un meteorito. Que ya lo tienen. El texto teje las 2 pinturas. Toco la vaina de semillas en mi bolsillo. Pienso que estas pinturas son como la serpiente de 2 cabezas, como la anfisbena. Un mismo cuerpo textual, un mismo cuerpo de fe, que se construye por extremos opuestos. Es la posibilidad de habitar la contradicción, encarnar la fisura colonial sin mestizajes, con 2 cabezas en los extremos de un mismo cuerpo.